entonces estiró el cuello, giró el cuerpo y miró realmente hacia atrás, hacia un espacio que ella no había podido ver cuando bajó por la escalera, porque estaba en sombras. O, mejor dicho, aquello era una sombra.
Flaxo Ecuador y Flaxo Radio presentan Flaxo Literaria. Hoy, con Sandra Araya y la lectura de un fragmento de su obra titulada Mamut.
Hola, voy a leer un relato de mi próximo libro de cuentos titulado Salvajes del Día Después, que aparecerá en el nuevo proyecto editorial de la Casa de las Culturas. Mamut. Quizás estaba soñando. De otro modo, el tiempo y el espacio se habían convertido en una sombra burlesca. Howard Phillips Lovecraft. ¿Qué hacía ahí?, se preguntó ella, y su cuestionamiento, seguro, era también el de los otros asistentes al evento. La sensación que alguna vez fue recurrente, sobre todo en la niñez, la de estar en un lugar equivocado, la de ser una intrusa, volvió a percibirla con fuerza. La sintió en todo el cuerpo y sabió que la tenía adherida a la ropa, que la proyectaba, emanaba de su piel, del espacio que ocupaba. La intrusión es un hedor, un tufillo que hace que la gente te mire con condescendencia, con desagrado mal disimulado. Al final, pena u horror. ¿Qué hacía ahí?, se preguntó nuevamente, pero esta vez se respondió enseguida: mi trabajo. Y, por último, ¿qué podía importarle a ella que esa gente la mirara desde arriba, juzgándola, si ella solamente había acudido a cumplir su labor? No estaba ahí con intenciones de agradar ni de ser aceptada. Solo tenía que captar los acontecimientos para luego escribir de ellos. A último momento, cuando ya se habían acallado los aplausos, pensó en acercarse a la homenajeada de la noche, la reina de la fiesta, para intentar sacarle alguna declaración, frases de ocasión, agradecimientos huecos, flores para los organizadores, una retahíla con la que llenar dos columnas de una página. Pero entre pensar y ejecutar una acción hay un trecho largo, un túnel oscuro y sin dimensiones precisas. Ella solo pensó aquello porque al final se quedó parada en su sitio, arrimada a una columna enorme. Se permitió una sonrisa cortés ante la mujer que pasó a su lado y luego un cabeceo a modo de saludo. La otra le devolvió la sonrisa, pero, como el resto, con algo de incomodidad. Se reconocían, no se soportaban, pero eran civilizadas. De reojo y casi por intuición, comprendió que si antes la miraban como a una intrusa a la que debían soportar por las formas, ahora había una manifiesta hostilidad hacia ella de parte de aquellos, los invitados, los otros, quienes seguro estarían murmurando que era una chica grosera e incompetente que no había siquiera solicitado una palabra de la reina de la noche. Nadie se despidió de ella y ella no se dirigió a nadie. Sopesó, por un segundo, la posibilidad de seguir al cortejo de adoradores hacia el otro salón, el de la fiesta, donde podría subsanar su desidia. Podría hacer preguntas por aquí y por allá, hacer una nota con un tono casual más que solemne. Nuevamente negó esa acción en su mente. ¿Qué más podía sacarse de aquello? Un homenaje a la representante de una casta caduca. Esperó, frente a una sala vacía, que los ecos del séquito fueran atenuándose. Cuando el pasillo estuviera despejado, se dijo, podría salir anónimamente y de forma rápida. Ya era algo tarde. Los de la fiesta, seguro, habían llegado en sus autos particulares, saldrían en grupo, incluso habría algunos que contasen con seguridad particular. El centro de la ciudad, se sabe, es bello, histórico, patrimonial, pero puede ser peligroso, y mucho. Se preparó entonces para su huida. Vio que las escaleras principales estaban algo lejos y que para llegar a ellas forzosamente tendría que pasar por delante del salón donde ya se oían algunas risas algo exaltadas por el alcohol. Alcanzó a ver, a la entrada de aquel, a dos chambelanes muy tiesos que seguro sacrificarían su inmovilidad si tenían que restringirle el paso a ella, la intrusa, aunque no tuviese intenciones de solicitar el ingreso a la fiesta. Aunque solo fuera de pasada por ese corredor, el gesto de no permitirle el paso sonaría como un guantazo, otra humillación de esa gente hacia el resto. ¿Quiénes? ¿Ella y quién más? ¿Qué más daba ya? Más cerca de la sala donde ella aún estaba, a mano derecha, descubrió unas escaleras que seguro se usaban para el servicio o para otros fines menos glamorosos que las gradas principales. Así que optó por evitarse cualquier mal rato. Eso sí, antes de emprender la bajada, envió un mensaje de texto a sus compañeros, una breve nota burlesca en la que describía la cursilería y decadencia de la reina de la noche, del evento y de todo el resto de asistentes. Esa sería su venganza. Ya en la escalera, se fijó en que definitivamente aquella estructura poco uso tenía. Los peldaños eran blancos, de un material suave, pero estaban algo percudidos y bordeados solo por las paredes de un azul desvaído. Nada que ver con las escaleras principales de este edificio de mármol rosa y barandal tallado que convertían en príncipes y princesas a quienes las transitabas. O eso creían ellos. ¿Quiénes? ¿Qué más daba ya? Por estas escaleras, a trasmano y algo mal barridas, igual llegaría a la puerta de entrada, pensó, suspirando, casi. Y tenía la ventaja de que no se cruzaría con nadie más que pudiese juzgarla, calculó, suspirando, casi. Claro que, anotó mentalmente, no recordaba haber subido tantos escalones cuando llegó al lugar, más temprano, a la luz del día aún. De hecho, no llegó a la puerta de entrada, sino que después de una bajada que parecía interminable, aterrizó en el subsuelo, un paraje a medio construir. No había pisos intermedios en ese descenso. Se encontró, así, en uno de los túneles por donde pasaría el metro de la ciudad, y recordó que mientras la ciudad dormía o celebraba por las noches, los trabajos para construir esa maravilla moderna no paraban nunca. «Hola, por favor, ¿cómo puedo llegar a la calle?» «Creo que me perdí», gritó desde el último peldaño, sin atreverse a bajar definitivamente por un sendero mínimo y lodoso que llevaba a la base del túnel. Alcanzó a ver que un hombre, seguro un obrero cuyo turno había terminado ya, avanzaba por un montículo de tierra, trepando ágilmente, sin siquiera sacarse las manos de los bolsillos, hasta que llegó a una puerta blanca de latón y salió por ella. Abajo, abajo. En la base del túnel había dos hombres alumbrados por lámparas de mano que emitían una luz como la llama débil de un fuego moribundo. El primer hombre, sin protección alguna, ni casco ni chaleco, paleaba un montículo de arena oscura. El segundo, este sí vestido por completo como un maestro de obra, consultaba unos papeles en una tablilla. Ninguno de los dos la había oído gritar, pero tampoco se mostraron muy sorprendidos cuando apareció ella a su lado. «Hola, por favor». «¿Cómo puedo llegar a la calle?», repitió, a voz en grito. Solo cuando habló pareció cobrar vida delante de los hombres, aunque, estaba ahora segura, ellos no habían entendido lo que preguntaba. En algún lugar se oía un ruido chirriante de máquinas que hacía que la caverna retumbara un poco y llenaba el espacio con su estruendo. El hombre que paleaba arena la miró con curiosidad, pero no una malsana, no sexual, concluyó aliviada. La miraba, más bien, como a una niña extraviada a la que había que proteger, pero sin atreverse a decir o hacer algo, porque quien daba las órdenes de ahí no era él. El otro, el que parecía el jefe de la obra, la miró con algo de fastidio. No era un bloque monolítico que no pudiese atravesar con los taladros, pero la presencia de aquella mujer en el lugar incorrecto era como la de un mosquito. No era trágica, solo inoportuna. Así que le hizo señas para que se acercara más a él, y cuando ya estuvo a su lado, le mostró una especie de puentecillo de bloques de piedra blanca desde donde podría trepar al montículo de tierra por el que vio escalar al hombre que ya se había marchado. Sin palabras, porque definitivamente no había nada que pudieran decirse, ella asintió, pero antes de poner los pies en el primer bloque blanco se dio cuenta de que el puentecito le permitía cruzar sobre un riachuelo de agua oscura. Luego miró hacia atrás. A la derecha, el túnel que estaba ya acabado y apuntalado lucía alumbrado por unas bombillas más potentes que las de ese sector en el que ella estaba, y notó que había unos rieles sobre el suelo. Casi pudo imaginarse la forma de la máquina que cruzaría por ahí un día, e incluso pensó en que podría escribir, en su momento, sobre ello. Entonces estiró el cuello, giró el cuerpo y miró realmente hacia atrás, hacia un espacio que ella no había podido ver cuando bajó por la escalera, porque estaba en sombras. O, mejor dicho, aquello era una sombra. Un hueco enorme se abría ahí atrás, una caverna que no parecía haber sido cavada por los hombres, o, por lo menos, por estos hombres de esta época, en este momento histórico, sino en otro momento inasible en el tiempo, quizás incluso en otro mundo. Ella, a pesar del horror que le produjo esa caverna, su forma, la de un mamut gigantesco, no se sentía ya como una extraña. Para los de arriba había sido una intrusa, para esos hombres, los de abajo, también. Pero ahí dentro, en la oscuridad, en la fría y ventosa oscuridad de ese túnel, de esas fauces de la tierra, había un par de ojos amarillentos que la reconocían, aceptaban su presencia y hasta la deseaban. Parecían haber estado esperándola. Gracias.